vamos a meter, vamos a volver a hablar de lo que fue el robo del día de ayer, ¿no? Acá en el Banco Industrial, en este caso con un especialista de seguridad, digamos, a ver cómo analiza,
claro, porque yo
lo que dejó este robo.
Exactamente, yo le preguntaba hoy, le planteaba a la producción, che, ¿por qué no hablemos con alguien que en algún punto tenga algún nivel de conocimiento acerca de cómo se, de cómo se maneja una situación como esta? Porque la verdad es que lo que ocurrió acá en la Ciudad de La Plata es muy parecido a lo que suele ocurrir en las series.
Sí.
Entraron cinco tipos encapuchados.
En tres minutos.
Con algún chaleco antibala. Sí, un poquito más. Sí. Seis, siete u ocho minutos. Robaron un banco. Lo llamativo del caso es que se fueron como entraron. En el mismo auto en el que llegaron. Incluso circularon por la vereda en algún tramo para esquivar algún semáforo y ese tipo de cuestiones.
Tiraron el auto en algún lugar y después no se supo más de
ello. Exactamente, exactamente. Bueno, qué sé yo. Luis Vicat es un experto en materia de seguridad y queríamos preguntarle a gente que ha estudiado el tema a ver si hay algunos protocolos como para atender situaciones de este tipo y en todo caso algún análisis de él acerca de lo que vio que pasó acá en la Ciudad de La Plata. Luis, ¿cómo te va? Buen día. Albino Aguirre te saluda.
¿Qué tal, Albino? Un gusto escucharlos.
Por favor, gracias. Un gusto hablar contigo. ¿Viste lo que pasó acá en el Banco de La Plata?
Sí, sí, nuevamente un robo de manual, digamos así, de manual delictivo a una sucursal de una entidad bancaria. Sí. Ahí tenemos dos cosas, porque en realidad hay, como vos decías, hay como un protocolo de comisión del delito también, o sea, lo que se llama modus operandi. Y luego hay también un protocolo a posteriori de las fuerzas del orden para impedir la huida. Analicemos los dos. El primero es un caso de manual porque, bueno, se tomó una sucursal barrial en los aledaños, digamos, no en el microcentro bancario.
Es cierto, eso facilitaba un poco la fuga y además cercana a algunas arterias que son claves.
Eso se llama geografía de escape.
Ajá.
Entonces en el plan se diseña lo que se llama geografía de escape. La geografía de escape, que luego, si querés, lo analizamos, tiene también sus pasos. Pero lo primero es la comisión del hecho. El ingreso, vos sabés que ya en los bancos, por presión de los bancos justamente, se eliminaron aquellas famosas garitas blindadas donde el personal policial se refugiaba y tenía a su disposición el pulsador de alarma. En este caso fue un hecho largo porque prácticamente rozó los 10 minutos de permanencia.
Sí, exactamente, exactamente.
Bastante atípico, ¿no?
Ah, pará, perdóname, déjame detenerme en eso. Ya no existe, claro, sí. Yo recuerdo que había, es más, en el interior tengo la referencia de que todavía la sigo viendo. En mi pueblo, en Tapalqué, por ejemplo, creo que el otro día entré cuando fui a una sucursal y estaba. Había efectivamente una garita blindada y un policía adentro. ¿Eso ya no está más?
No, eso no existe más. Los bancos hicieron un gran lobby, una gran presión en la década de los 90 y principios del 2000, y lograron que el Banco Central aceptara una cosa muy curiosa, que vos también la tendrás visto. No se utilizan más el personal policial adicional dentro de los bancos, sino que se utiliza fuera de los bancos. Por ejemplo, se pone un policía en la calle a custodiar la cuadra donde hay cuatro o cinco sucursales bancarias.
Sí.
Y dentro de los bancos hay vigiladores, que son privados, o por supuesto están desarmados, y no utilizan más las casetas de seguridad, o castilletes también se denominaban, que eran antifaz y que permitían, ante un copamiento, justamente esto fue desarrollado en la década de los 70, cuando se copaban muchos bancos, y entonces el personal policial inmediatamente resistía disparos de armas de fuego, gases, inclusive cortes de luz, y tenía una línea permanente, además de un pulsador, una línea telefónica que lo conectaba con el exterior. Esto cayó en desuetudo, no se usa más, y se cambió por este nuevo sistema que fragiliza bastante al banco. Permite el accionar de un grupo comando, como en este caso, la permanencia casi insólita durante 10 minutos y luego la retirada, ¿no? En este caso la retirada la hacen en un móvil y luego, por supuesto, a 10, 15 cuadras se transfieren a otro móvil que el cual ya no es identificado. Entonces ahí se complica muchísimo para las autoridades saber para dónde fueron, ¿no? Se encuentra el móvil abandonado, el 208 que utilizaron para llegar y para irse, y se trabaja a nivel criminalística sobre eso, con los testimonios, con las cámaras de televigilancia que están en la calle y las propias del banco.
Sí.
Y hay una circunstancia extraña, que hay un testigo que estaba enfrente, que no estaba dentro de la institución bancaria, pero esto coincide en varios testimonios, en que había varios de los asaltantes eran morochos, estilo nigeriano. ¿Viste los nigerianos que venden baratijas y anteojos por la calle?
Sí.
Inclusive la plata está lleno. En Ciudad de Buenos Aires los sacaron.
Sí.
Y migraron hacia La Plata. Bueno, decían eso, y si vos analizás uno de los videos que está en los medios públicos,
sí,
se nota que uno de los encapuchados que va y viene en reiteradas oportunidades con un gorrito de lana de dos colores, tiene lo que se llama el tendón de Aquiles más largo, la forma de caminar de una persona afroamericana o africana, digamos, ¿no? Que se caracterizan, esto se ve mucho cuando se juega al básquet, por ejemplo, el tendón de Aquiles más largo, por lo tanto tienen un caminar más como bailando, digamos, ¿no? Tienen una cadencia muy especial. En uno de ellos se observa, y el testigo dice que había tres morochos de tipo africano que formaban parte de la banda. Esto es un dato de color anecdótico, pero que seguramente los investigadores lo deben estar analizando, ¿no?
Y el tema de, una vez que ocurrió el hecho, digamos, pues yo digo, tan complicado va a ser, porque hoy por hoy, viste, qué sé yo, se supone que con las cámaras de seguridad, que además se pueden ver en vivo, uno puede seguir el circuito, digamos, de la fuga. Eso no pasó, o por lo menos no fue eficaz, tampoco fue eficaz cerrar, ¿cómo se llama? El anillo, ¿cómo se llama?
La pinza, el anillo.
Exactamente, sí. Bueno, porque los tipos se fueron, y la justicia anda ahí todavía medio como dando vueltas, casi sí, golpeando puertas a ver por dónde andan.
Sí, evidentemente.
A ver, lo que te quiero decir con esto, Luis, falló la prevención, sí, evidentemente, sí, y falló el castigo, la sanción, la reacción. Digamos, fallamos por todos lados.
La punición, digamos. Sí,
exactamente.
Falló la punición y, evidentemente, primero hubo una inteligencia previa que eventualmente podría haber sido detectado o no. O sea, tareas de inteligencia previa. No nos olvidemos que hubo lastimados también, además de los jubilados descompuestos. El gerente recibió una pequeña lesión en la cara y en la cabeza.
Ahora, Luis, se entrecorta, perdón. Matías, te saluda, ¿qué tal? Yo pienso, en este caso, no podemos pensar, porque entraron con chaleco de la policía, vestido de policía, con armas impresionantes, no podemos pensar en una liberación de la zona, perdón que lo digo, porque la verdad es que...
Seguramente el Ministerio Público no lo descarta.
Claro.
En estos casos no hay que descartar absolutamente nada. No lo descarto para nada que haya habido una liberación de la zona. Es una de las posibilidades que seguramente la Fiscalía está.
Claro.
Si hubiese habido personal policial involucrado, ya tendría que estar otra fuerza federal interviniendo en la investigación. En este caso, aparentemente...
Ay. Se entrecorta.
Por este cambio de la vigilancia en los bancos que se alivianó muchísimo y que de alguna manera facilita también el delito.
Claro, digamos que no puede investigar la misma fuerza que puede estar sospechada de haber liberado la zona en este caso.
¿Qué tan eficaz resulta ser? Porque un oyente de esos que, viste, siempre los oyentes saben más que nosotros, siempre, porque en cada uno de los primero porque generalmente el periodismo... Es esa famosa frase, viste, del océano, enorme océano de 2 metros de profundidad. Sabemos poco de casi todo, una cosa por el estilo, pero dentro de nuestra audiencia siempre hay oyentes que, depende de los temas que tratamos, saben más que nosotros, naturalmente. Y un oyente me decía, mirá, ¿sabés lo que está pasando? Que dejó de ser negocio para los bancos contratar a efectivos de la policía de la provincia armados, que por ahí tenían la posibilidad, como vos decís, de estar adentro de una garita para activar el botón y poner en alerta de lo que estaba pasando, y ahora contratan a empresas de seguridad que salen más baratos, con gente desarmada, y eso resulta ser menos eficaz, pero ellos hacen una comparación que es muy simple, dice, tampoco es habitual que todos los bancos sufran robos a cada rato. Muy por el contrario, no es un delito que se repite cada tanto. Aparece un caso y es noticia nacional. Entonces, en lugar de gastar en la prevención, bueno, qué sé yo, medio como que resignamos un poco la seguridad, o la dejamos un poco flaca, digamos, a la seguridad. Total, si nos pasa, como le ocurrió al banco de ayer, tenemos el seguro que lo paga y listo. No sé si funciona así el negocio.
Mira, yo en mi función pública, a la mitad de los 30 años de mi carrera, fui jefe de seguridad bancaria, 15 años. O sea, tuve 2.203 casas bancarias en la provincia de Buenos Aires bajo supervisión. Puedo asegurarte, sin lugar a dudas, que el oyente tiene muchísimo, muchísimo porcentual de razón en lo que dice. Realmente se privilegió los costos y además, una anécdota, por ejemplo, que no digo que sea una cosa que se repita, pero ha habido casos en que el personal policial obviamente era testigo, porque no había un solo policía, sino que había dos, uno dentro de la garita y otro de repuesto, digamos, de relevo, claro, en otro lugar, que no estuviera, haciendo las colas del banco ni nada de ese tipo de cosas, sino que era el relevo, por seguridad. Pero también había la posibilidad de que la policía supiera qué se habían llevado. Pasó en una entidad bancaria de Buenos Aires, en una oportunidad, una entidad que ya no existe, que los cronistas, los noteros, llegaron al lugar y el policía declaró la suma que se habían llevado, que no era después la que figuró en el expediente judicial para el cobro del seguro. ¿Se entiende?
Sí.
Entonces, policía, un poco por costos, otro poco porque es mucho más barata la seguridad privada, es menos complicado y de alguna manera dependen muchísimo más del banco. En cambio, la policía tenía una doble dependencia. En lo que hacía a lo táctico, dependía del gerente bancario, digamos, pero funcionalmente dependía del Ministerio de Seguridad, y inclusive cuando había un asalto a un banco, había un sumario administrativo a ver el cumplimiento de todos los protocolos por parte de la policía. Esto ya ahora no existe.
Perfecto. Luis, gracias. Siempre es un placer escucharte. Un abrazo.
Lo mismo, un abrazo, chao, chao.
Hasta luego. Luis Vicat es licenciado en seguridad, perito en seguridad bancaria. Además, con él tratábamos de entender esto que había pasado ayer. Como yo no me quiero ir sin dejar algo aclarado.
Aclarar.
Sí. Nuestro amigo, el Pepo, Romero Blanco.
¿Qué decía Pepo?
Descubrió algo que...